te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta emisión de La Pipeta, conoceremos el indispensable trabajo de la recuperación de especies vegetales, considerado como una fuente de recursos genéticos que puede proveer en futuros planes de mejora de los cultivos, ya sea para hacer frente a plagas, estrés ambiental o cambios en las preferencias del mercado, minimizando, de acuerdo a la Universidad de las Islas Baleares, el peligro de pérdida de diversidad genética, que supone el progresivo abandono de la agricultura y se asegura la transferencia de material genético único entre generaciones, fruto de la herencia de centenares de años de cultivo de una misma variedad vegetal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema para ustedes. Espero que les sea muy agradable. Vamos a hablar de la recuperación de especies vegetales que están en peligro de extinción en nuestro país. Y hoy, como siempre, nos acompaña la doctora Deni. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, doctor Joel? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Y bueno, pues ya saben que este programa está dirigido a ampliar temas que tienen que ver en el área de química, de farmacéutica o de biología. Y bueno, en este caso, el tema va enfocado a la parte de biología, biotecnología en particular.
Así es, pues entonces vamos a hablar y vamos a dar algunos ejemplos de algunas plantas que pueden estar en peligro de extinción en nuestro país, y por ahí mencionaremos algunos métodos que pueden servir para recuperar esas plantas. No sin antes mencionar pues que nuestro país es un país megadiverso, ¿verdad? Donde se tienen datos por ahí de que existen aproximadamente 10,000 especies de plantas, donde aproximadamente 2,500 sufren alguna amenaza, y que esa amenaza significa que pueden desaparecer, ¿verdad? Pero las que están, digamos, en una situación más difícil o controversial para recuperarlas son aproximadamente 945 especies, y entre ellas, pues por ahí vamos a estarles mencionando algunas. Doctora, ¿usted tiene algunos ejemplos?
Sí, bueno, hay otros datos que en México, pues no es desconocido para nosotros que al poseer diferentes tipos de clima, por ejemplo, clima árido, semiárido, selvático, boscoso, pues obviamente esto propicia que haya una amplia diversidad de especies vegetales en México, y no se diga de fauna. De hecho, se considera por datos de la UNAM que en México hay una diversidad aproximadamente de 30,000 especies conocidas, y aún faltan pues diferentes por catalogar, doctor. De estas 30,000 especies, se considera, de acuerdo a datos de la UNAM, que el 46% de la flora en México sufre algún tipo de amenaza, es decir, por alguna razón, posiblemente de sobreexplotación o de falta de cuidado, o incluso hasta por el cambio climático o la explotación del suelo, se están presentando pues ahora sí que riesgos para este tipo de flora vegetal.
Así es, y para esto, bueno, también tenemos algunos invitados, ya que estamos iniciando pues con nuestro tema. Si recuerdan, quienes nos sintonizan todos los miércoles, en el miércoles pasado por aquí nos acompañaba el maestro Daniel Rojas Bravo y la maestra Mireya Reina Villela, que ellos son encargados del Laboratorio de Biotecnología Vegetal, y pues nos pueden ampliar más los conocimientos acerca de estas plantas que están en peligro de extinción, o incluso de los métodos que nos pueden servir para recuperar algunas de las plantas que están en peligro de extinción en nuestro país. Y bueno, les damos la bienvenida. Bienvenido, maestro Daniel y maestra Mireya.
Buenas tardes.
Maestros, ¿algún ejemplo de alguna de las plantas que podremos decir que se han recuperado, sobre todo en sus laboratorios, ¿sí?, donde ustedes laboran? Por ejemplo, yo tengo por ahí la idea de que hay una especie de cactácea llamada las mamilarias, que por ejemplo son una de las especies cactáceas que están en mayor peligro de extinción. ¿Existe algún método para recuperarlas, verdad?
Sí, de hecho las mamilarias son cactáceas propias de México. Podemos hablar que del 100% de mamilarias, más del 95% son mexicanas. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en Brasil, son propias de ellos, pero la mayoría de las especies son mexicanas, y eso hay que hacer la aclaración. Los cactus, la familia de las cactáceas, son propias del continente americano. Okay. A veces la clasificación nos llega a confundir, porque por ejemplo podemos encontrar alguna información de literatura en Francia, en Checoslovaquia, en Rusia, en Alemania, pero realmente todas las especies fueron importadas del continente americano. Es una característica propia de las los cactus en general son americanos.
Oiga, maestro, ¿y sí, quiere decir que si las han transportado a otras partes del mundo, allá también se pueden reproducir, o de qué manera las pudieran reproducir?
Sí,
allá?
Las cactáceas son plantas muy muy adaptables, y al mismo tiempo muy nobles en su cultivo. Y normalmente el por qué se las llevaron a otros continentes, a otros países, son plantas bonitas, hermosas.
Sí, sí.
Y entonces la mayor parte de las cactáceas son ornamentales, que van a adornar lugares en donde hay poca disponibilidad de agua. En algunas ocasiones son resistentes a las heladas.
Okay.
Y sobre todo, sí, son fáciles de tener en el jardín, en una maceta, en la sombra, en el jardín con poca agua, a pleno rayo de sol. Y eso ha permitido que las personas en general, el ser humano en general, las ha extraído de su medio ambiente a tal grado pues que la mayor parte de los cactus los pusieron ya al borde de la extinción, perdón. Y las mamilarias pues no se quedan atrás. Las mamilarias son plantas, se le conoce como cactáceas globulares porque son una especie de esféricas.
Sí.
Unas esferitas que parecen melones o sandías, pero tienen tienen una especie de espinitas en piquitos agudos, y de ahí viene el nombre de mamilarias.
Muy
sí,
bien.
Son plantas que normalmente sirven como ornamentales, y al mismo tiempo algunas tienen algunas propiedades farmacéuticas.
Okay.
Importantes.
Sí, en ese sentido, no sé si usted, doctora, nos puede mencionar algunos de los componentes que se pueden encontrar en estas plantas.
Fíjese, doctor, que de esta no tengo en particular, pero lo que sí encontré de información es que aparte de estar en peligro de extinción estas plantas, está también en peligro de extinción el girasol, el maguey pulquero, la mandrágora, el peyotillo, o también se conoce como falso peyote, uh-huh, el pino de Jalisco, o también conocido como cote blanco, la suculenta rosácea y la pata de elefante, que se utiliza mucho en ornamento.
Okay. Sí, efectivamente, si alguien está interesado, ¿verdad?, en ver exactamente cuáles especies mexicanas están en peligro de extinción, puede verlo. Están ya anotadas en la NOMS 059-2001. Uh-huh. Ahí están todas las plantas están clasificadas como en riesgo, en peligro de extinción y probablemente extintas.
¿Y qué tipo de normatividad hay, por ejemplo, si nosotros extraemos este tipo de plantas o de flores o de fauna? ¿Qué tipo de riesgo hay, pues, legalmente? Me refiero a este punto.
Sí, extraerlas sin permiso de sus hábitats, está penado por la ley. Uh-huh. Y va de 6 meses a 9 años de prisión, dependiendo la categoría que tenga la planta en riesgo o en peligro o posiblemente ya extinta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bien claro está la Mamilaria angelensis, que es propia de los cerros del Distrito Federal.
Okay.
En donde pues ya solamente se encuentran en los jardines botánicos o en algunos jardines de las personas, pero ya en vida libre no existen.
Maestro, ¿sí? Y de estas plantas, ustedes en el laboratorio tienen métodos para recuperarlas, ¿no?
Sí, la biotecnología permite y tiene esa gran ventaja de que el cactus, como lo reportaba Elia Bravo, decía, una semilla de cactus en promedio tiene aproximadamente 5,000 semillas, hablando de mamilarias, por fruto. Uh-huh. De esas, todas son factibles de germinar. Sin embargo, de las que pueden dar éxito de buena germinación, sí, son aproximadamente 90. según sus datos estadísticos.
Muy baja cantidad.
Sí, bajísima. Y de ahí, sí, solamente una o ninguna llega a edad adulta. Entonces, ¿por qué? Por la erosión, por la depredación, por la quema de los cerros, se ha sometido esta cosa. Sin embargo, ¿qué tenemos en biotecnología? En biotecnología tenemos la ventaja que como los procesos son en un ambiente ideal, es in vitro, ¿sí? Si metemos, ¿verdad? Mil semillas, cuidando que tengan una buena sanidad y estén aptas para germinar, germinan todas, se pueden rescatar todas, ¿sí? Se cultivan hasta una edad, por ejemplo, por decir una edad, un año, dos años en laboratorio, en donde alcanzan hasta unos 8 centímetros, y de ahí ya quedan listas para poder hacer una resiembra a sus lugares originales en donde estaban. Eso se le llama el proceso de rescate de especies en peligro de extinción.
Y como ustedes decían, ¿no? La ventaja de esto es que ustedes garantizan la inocuidad, por así llamarlo. No sé si esté bien dicho, maestra.
Sí, sí.
Garantizan la inocuidad del crecimiento de la planta. La planta.
De hecho, yo quisiera ampliar un poquito más el tema. Cuando hablamos de rescate de especies, en la plática anterior hablamos que se podían rescatar a partir de segmentos, de explantes, de secciones, de flores, de tallitos de la planta o de la especie vegetal. Sin embargo, cuando se trata ya específicamente del rescate de plantas que ya están en riesgo, lo más ideal es hacerlo desde la semilla. ¿Sí? Para que nos dé la variedad genética y no haya erosión genética, no estemos replicando un solo individuo, sino que a partir de la semilla vamos a generar muchísimos individuos diferentes y de esa manera permitimos que la repoblación y la variedad genética que se obtenga a partir de este método le permita a la especie sobrevivir. De otra manera, pues realmente si lo hacemos a través de un segmento y hacemos la clonación, pues estamos condenando a la planta a que en un momento dado ya desaparezca, ¿no?, del ambiente.
Sí, así es.
Entonces sí es importante allí. Sí. Los procesos biotecnológicos no son estrictamente uno, ¿sí? Sino que depende del objetivo que se pretenda, se va a elegir el método de reproducción para la generación de las plantas inocuas o sanas.
¿Sí? Así es, maestra. Y entonces, por lo que usted menciona, quiere decir que si la planta o la especie vegetal tiene un alto peligro de ser extinta, por así decirlo, entonces el método ideal es obtener la semilla para tener plantas con mayor variabilidad genética. Ah, sí. Pero muchas de las veces, pues me imagino que es complicado. No lo sé. Yo ahorita estoy pensando en una mamilaria y no sé si es más fácil tener un explante o simplemente células de de una planta a que esa planta, cuando tú la encuentres, dado que es escasa, obtenga semillas. No sé si sea okay, el caso.
Sí, a ver si me permiten. Esa parte que dice el doctor Joel es cierto. Hay que tener mucho cuidado en el proceso. Normalmente lo que se hacemos en esos casos es generar un banco de germoplasma. Significa que lo pueden tener in vivo o in vitro. Ajá. In vitro uno puede conservar especies tomando sujetos desde semillas, dos o tres sujetos, y esos los permanece uno dentro de los sistemas ambientales artificiales que permiten que cuando uno desee los puede uno reproducir, aún sabiendo, ¿verdad?, que es el mismo número de especies, de sujetos. No importa que se haga en mil o en X cantidad, es el mismo sujeto, no ahí no hubo variación genética. Pero también es importante la otra in vivo. ¿Por qué nos interesa in vivo? Para todo nuestro auditorio hay que hacer una aclaración. Las cactáceas son autoincompatibles sexualmente. Okay. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren obtener un nuevo ser a partir de una plantita que tengan, posiblemente van a fracasar. ¿Por qué? Porque si ustedes polinizan eso, uno va a abortar. No puede, necesita forzosamente un segundo sujeto que aporte los gametos masculinos para que pueda haber fecundación y formación de las semillas y el fruto. Eso es bien importante y es precisamente cuando nosotros nos duele mucho perder sujetos desde semilla. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos perdiendo la oportunidad de que se pueda reproducir, que no basta que tengamos una. Si lo hiciéramos con fines comerciales, ahí sí no hay problema que se reproduzca N veces, porque es la misma planta y queremos conservar las características por motivos agroindustriales, en pocas palabras, económicos. Pero cuando se trata de preservación de una especie, es importante que al menos haya dos sujetos para que haya intercambio de ADN y eso permita que la planta vuelva a generar nuevos seres con características que soporten el medio ambiente.
Ok, sí. Pues sí, muy interesante, pero de cualquier forma, pues yo creo que sí vale la pena de todas maneras resaltar que dependiendo de los objetivos puede haber una variabilidad también de métodos, ¿verdad?, en biotecnología, que es muy importante. Sí. Lo que usted nos sí. menciona, maestro Daniel, pero también yo creo que vale la pena que demos una revisada, ¿no?, a los distintos métodos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el que usted mencionó como un banco de germoplasma, uh-huh. Donde podemos tener ahí especies desde la semilla, pero hay otros métodos. ¿Les parece si vamos a un corte? Después del corte, continuamos con este tema, maestra, si nos puede ampliar un poco sobre los métodos.
Sí, claro que sí.
Sí. Bueno, entonces hacemos un corte comercial y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al manual, para la implementación de la Estrategia Global para la Conservación de las Especies Vegetales, en América Latina
se alberga más del 30% de las especies de plantas del mundo,
muchas de las cuales son parte sustancial de las economías regionales, mientras que otras tienen relevancia económica y social a nivel global. Sin embargo, este patrimonio está en riesgo por causa de un manejo inadecuado ligado a la falta de capacidad científica para comprender, utilizar, manejar y conservar la diversidad biológica regional.
Se sabe que entre 60.000 y 100.000 especies vegetales
están amenazadas debido a una combinación de factores como el exceso de recolección, la práctica insostenible de la agricultura y la silvicultura, la urbanización, la contaminación, los cambios de uso del suelo, la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático.
Bien, pues continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando con el maestro Daniel Rojas y la maestra Mireya Reina Villela, quien nos están platicando sobre algunos métodos biotecnológicos para hacer recuperación de especies vegetales que están en peligro de extinción en nuestro país. Estábamos mencionando cómo pueden existir algunos métodos en los que se pueden generar plantas con diversidad genética, pero también mencionábamos que pueden existir otros métodos donde a lo mejor no es posible obtener la planta o obtener las semillas, mejor dicho, de la planta y poderla reproducir a partir de un explante o de una hoja o del tallo. No sé, ¿existe algún método de este tipo, maestra, que nos pueda ayudar a hacer recuperación de especies?
Bueno, vamos a, digamos, a mencionar diferentes formas de generar las especies. O digamos, a partir de qué podemos empezar. Entonces, como comentaba el maestro Daniel Rojas, el banco de germoplasma in vitro, incluso ex vitro, o sea, a partir de jardines botánicos, es una excelente oportunidad para tener este tipo de información genética, ¿no? Otra alternativa es la semilla botánica, que es en sí la semilla. Pero también recordemos que hay plantas que no tienen semilla, ¿sí? Entonces, esas necesariamente nos tenemos que ir hacia un banco de germoplasma, ya sea dentro del laboratorio o fuera del laboratorio, ¿sí? Entonces, en ese caso es importantísimo este tipo de fuentes, ¿no? Y ya dentro de los procesos a los que podemos recurrir, dependiendo del uso que le queramos también dar, tenemos dos procedimientos básicos, que es la organogénesis y el otro que es la embriogénesis. Entonces, eso sí me gustaría que el maestro Daniel nos hablara un poquito más de ellos y
Sí, creo que es como muy importante, ¿no? Tener las diferencias entre organogénesis y la embriogénesis, ¿verdad?
Que de hecho son métodos diferentes, excluyen a la parte de la semilla botánica. La semilla botánica es como ir, tomar una semillita y plantarla, ¿no? Nada más que aquí lo tenemos que garantizar la inocuidad y la sobrevivencia de la planta. Entonces hay que utilizar técnicas y procedimientos de laboratorio. Y mientras la organogénesis o la embriogénesis ya puede ser incluso plantas que no dan semilla, ¿sí? O que incluso dan semilla. O sea, ahí ya tenemos unas posibilidades muchas más amplias para recuperar las especies, ¿sí?
Sí. Maestro, ¿algunas otras diferencias sobre estos dos métodos?
Sí, estas dos técnicas son las más conocidas, mas no son las únicas, ¿sí? Son las más conocidas por todos los biotecnólogos. Y la primera, la organogénesis, consiste en generar una planta a partir de fragmentos de una planta élite, una planta modelo o una planta que tenga las características que se requieren. Entonces, a partir de ahí, se le genera brotes, vulgarmente se le llama retoños, ¿verdad? Uh-huh. Y poder ahí obtener algunos sujetos. Estamos hablando que podemos sacar 50 por centímetro cuadrado, 100 hasta 500 plantas por centímetro cuadrado de una hoja o por un tallito de un centímetro y medio, ¿sí? Pero que tiene sus ventajas, claro, porque es el método artificial. Los dos métodos, organogénesis y embriogénesis, son métodos artificiales, no son métodos naturales. Que con la aplicación de determinadas sustancias podemos inducir a que la planta puede ser que dé brote, es decir, que dé un retoño, pero que no dé raíz. O si lo inducimos, puede ser que dé raíz y no de hojas ni tallo, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la ciencia biotecnológica que nos permite ayudar a la no depredación, ¿no? Por ejemplo, el caso del ginseng. El ginseng es la raíz del ginseng la que se ocupa, ¿sí? ¿Sí? La que se utiliza en que dicen que tiene propiedades farmacéuticas. Entonces, si estamos trabajando con biotecnología, podemos inducir a que de un fragmento de la planta, en lugar de producir toda la planta, genera nada más la raíz, que es un proceso artificial, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros queremos obtener alguna variación genética, imitar a un embrión cigótico, a una familia de semillas, podemos inducir a la técnica que se llama embriogénesis, que partimos de la misma fracción de la planta. Sin embargo, en lugar de hacerla que dé brotes, que dé nuevos ramas, nuevos sujetos, la hacemos que se que regrese a la juventud. ¿Qué significa? A que genere células madre, okay. ¿Sí? Células madre. Y entonces las células madre, estamos en la ventaja que una célula madre se puede reproducir N veces, como lo hace el proceso de un cigoto para que pueda formar un nuevo ser. Hasta que llega a la formación de un embrión, como por ejemplo el que se encuentra en el maíz, el que se encuentra en el frijol, y eso viene a que se le llame embriogénesis. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? La ventaja que se tiene es que a partir de una pequeñísima cantidad de células, ¿sí?, podemos producir, ¿sí?, millones de plantas, ¿sí?, con la característica que genéticamente ese lote, digamos, de plantas son diferentes. Okay. Ahí generamos la variación genética que podríamos comparar con las semillas naturales. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que en determinado momento, en los recipientes que llaman bioreactores, pues tenemos ya los embriones y podemos sembrarlos para que germinen en el suelo. Y así ya tenemos una familia de plantas que genéticamente son semejantes, pero no iguales, a diferencia de la organogénesis, que pueden ser iguales o muy semejantes.
Maestro, ¿qué técnicas tan interesantes? A mí me parece sorprendente y si es que lo hemos entendido bien, a partir de, digamos, de células adultas, por así decirlo, las puedes hacer involucionar hasta regresar a una célula madre potencial, como las células de un embrión, por así decirlo. Sí. Esas son las que ya puedes luego reproducir como un nuevo ser.
Así es. Normalmente la palabra correcta en biotecnología se le conoce como desdiferenciación. Okay. ¿Por qué? Porque una célula normal de una planta, pues tiene características, por ejemplo, el de la hoja está verde, tiene cloroplastos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros hacemos su regresión a una célula madre, sí, pierde su color, pierde su morfología, entonces queda auténticamente como si fuera la célula que empieza a formar un cigoto, un nuevo ser, con los gametos masculino y femenino. Sí. Solamente que aquí fue inducido artificialmente.
¿Y algún ejemplo en el que podríamos aprovechar esta técnica que nos pudiera servir, por ejemplo, no sé, en algún ejemplo de alguna planta?
Sí, dentro de mis experiencias en embriogénesis, sí, el método o más bien la especie que me ha dado mejores resultados para hacer una demostración a la comunidad es la planta de Echeverria, no sé cómo la conocen. Una especie de crásula que todo el mundo la conoce porque tiene la forma de una rosa. Ajá. Son como rosetas. Ajá. Y esa es la planta, y cuando ya en adultez da una especie de quiote y da flores color rosa a naranja. Esa hemos llegado a reproducir bastantes plantas que a veces hasta en broma nosotros ya en el laboratorio, entonces ya se nos volvió plaga, ¿no? Porque en un lote salen miles de plantas y no sabemos qué hacer con tanta.
Así ¿sí? es. Pues doctora, no sé, algo que usted quiera comentar sobre este tema tan interesante.
Pues prácticamente la importancia de la recuperación de especies que están en peligro de extinción, lo comentábamos en el corte, ¿no? Cómo conlleva que no solamente se pierda la especie, sino que se pierden los beneficios que esa especie vegetal le da al terreno, como por ejemplo puede ser la absorción de la humedad, o puede ser que proteja, por ejemplo, a los cultivos o a las plantas aledañas de otras plagas, o puede ser también que pues es ahora sí que un huésped de otra fauna, ¿no? O incluso facilita también que no haya también peligro de extinción de abejas, etcétera, ¿no? Entonces, la recuperación pues es importante no solamente para el vegetal en sí mismo, sino para una cadena, ¿no? De también ahora sí del ecosistema.
Exactamente, o sea, toda especie, todo ecosistema tiene sus individuos y la pérdida de un individuo, o sea, no es la de él solo, ¿no? O sea, que nos lleva a un nuevo equilibrio del ecosistema y que puede significar la muerte o la pérdida de otros que están involucrados. Incluso, como dice aquí la doctora Deni, también la textura de los terrenos, la
erosión,
la disponibilidad de nutrientes que tiene debido a la presencia de ese tipo de especies, ¿no? O sea, todo se modifica.
Así es. Pues bueno, por cuestión del tiempo, pues creo que nomás tenemos unos cuantos minutos, un par de minutos, por si quisieran concluir con algo, sobre todo nuestros invitados, no sé, alguna información extra que no se haya tocado.
Si alguien, por ejemplo, está interesado en recurrir a servicio, asesoría con ustedes.
Ah, sí, claro, con gusto. Estamos en el laboratorio de biotecnología vegetal de aquí de Cusienega, en la sede de Ocotlán. Específicamente ahí, siempre hay una persona que está en el laboratorio. Y si no, pues directamente con la maestra Mireya o con un servidor. Aquí nos encuentran en el directorio con toda facilidad. Somos conocidos aquí en el Cusienega y pueden llegar con toda
confianza,
pues, ¿no? Confianza para que nos expongan y vemos en qué podemos apoyarlos.
Así es, sí. Pues ojalá que estas técnicas cada vez sean más útiles, sí. Y que en realidad nos atrevamos a hacer un beneficio a los ecosistemas, ¿no? Recuperar, sí, alguno de sus especies, y que, como dijimos hace un momento, pues no queden en desequilibrio. Doctora, ¿algo que quiera añadir?
No, pues nada más la importancia del tema, ¿no? Cómo nos da una ventaja, pues ahora sí, ante el peligro de extinción, podemos utilizar o echar mano de esta herramienta. Entonces, la verdad que, pues adelante, aquí está la herramienta, y pues quedan abiertas las puertas del Cusienega y del Laboratorio de Biotecnología Vegetal para todos ustedes.
Muchas gracias, gracias, maestro Daniel, maestra Mireya.
Gracias a ustedes.
Y pues muchas gracias también a toda nuestra audiencia, y pues los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En La Pipeta.
Hasta la próxima.